Buenas tardes, hermanos. ¿Qué semana ha sido? Si han estado viendo las noticias, es realmente fascinante lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos y en la Convención Nacional Demócrata. Y ayer, Robert F. Kennedy Jr. respaldó a Trump y a todos los estados indecisos, y simplemente, es un caos político. ¿Quién sabe qué está pasando exactamente? Pero volveré a esto en un momento y es un tiempo interesante para ver las noticias. Sabemos que debemos velar. Debemos estar atentos a lo que sucede en el mundo, pero no debemos estar atentos solo con fines de entretenimiento. Hay mucho entretenimiento por ahí. Puedo decirles eso. No hay duda al respecto. Así que puede encenderlo y entretenerse, pero debemos vigilar con propósitos mayores. Debemos estar atentos para que podamos entender lo que sucederá en breve. Y bien, volveré a eso en un momento, pero pasemos al capítulo 8 de Hechos. Vamos a empezar por ahí. Hechos, capítulo 8. Vamos a revisar tres relatos diferentes, y usted no sabía que hoy vendría a los servicios para un examen, pero se preguntará qué es lo que conecta los tres relatos que vamos a ver. El primero está en Hechos, capítulo 8. ¿Qué tienen en común los tres relatos que vamos a analizar? Vamos a comenzar en el versículo 7. Hechos 8, versículo 7. Vamos a tomarlo en el versículo 9. Lo siento. Pero había un hombre llamado Simón. Entonces sabemos que estamos saltando directamente al contexto. Hay un hombre llamado Simón. Sabemos que en realidad se llamaba Simón el Mago. Se registra la historia, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. No es un buen hombre haciéndose pasar por algún grande. Profesaba ser una persona maravillosa y piadosa que hacía hechicerías y hechizaba a la gente en esta ciudad de Samaria. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. No, 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 no es así. No dice que tiene el poder de Dios. Dice que es el poder de Dios. Eso es aún peor. Este hombre es el poder de Dios. Pensaban muy bien de este hombre. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Así que él no vino simplemente a Samaria e hizo un milagro e hizo que la gente dijera: oiga. No. Él entró y, durante mucho tiempo, estuvo hechizándolos con sus brujerías. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El pueblo de Samaria también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y el siguiente versículo es un paréntesis. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Así que, una y otra vez, esto demuestra lo que veremos después de los servicios de hoy. El bautismo no implica solo el bautismo y la inmersión en agua, la inmersión total en agua, sino que también implica la imposición de manos. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Guau! Dame un poco de ese Espíritu Santo, dice, tengo dinero. Tengo un 5 aquí. Me gustaría un poco de eso. El poder que estuve exhibiendo en Samaria todos estos años no fue suficiente. Quiero un poco del Espíritu Santo. Yo lo pagaré. Versículo 19. Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él también quiere tener la capacidad de dárselo a los demás. Está pensando en grande. Y el versículo 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y existe una cosa llamada indulgencias. No sé si todavía se hace, pero creo que la Iglesia Católica se ha involucrado en indulgencias en años pasados y no es bueno. Dios lo prohíbe. Versículo 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Eso es más o menos lo que se habló de Simón en este relato. De Simón el mago. Bien, ese fue el primer relato. Recuérdelo. Piense en ello. Este hombre llamado Simón entra y quiere acceder a la verdad. Ha entrado en contacto con la verdadera iglesia de Dios, pero todavía quiere hacer algunas cosas turbias. Digámoslo de esa manera. Se podría decir que no está realmente interesado en sumergirse completamente en la verdad. Quiere tener acceso a la verdad, pero hacerlo a su manera. Tengamos eso en cuenta. Pasemos a Marcos, capítulo 10. Marcos el capítulo 10. Lo retomaremos en el versículo 17. Permítanme leer algunos versículos aquí. Aquí está el segundo relato que vamos a repasar. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, hablando de Cristo. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, debió haber podido discernir que se trataba de alguien que había guardado los mandamientos, un judío o algo así. No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y más o menos lo dejó así, enumerando varios de los 10 mandamientos. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hasta ahora, puedo marcarlos todos. Todas estas casillas las puedo marcar. He estado haciendo todo eso. Esto es bueno. Entonces Jesús, mirándole, le amó, interesante. Y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Él no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, en lugar de decir: Oh, puedo agregar esto a la lista de cosas que he hecho, dijo: Eso es demasiado para mí, y se alejó y probablemente nunca volvió a ver a Cristo. Ese es el segundo relato. Vayamos al tercer relato, Lucas 10. Lucas 10, 38. Ese fue el relato del hombre que dijo: ¿Qué haré para recibir la vida eterna? Y simplemente no pudo apretar completamente el gatillo, si quieren decirlo de esa manera. No pude comprometerme completamente. Lucas 10 en el versículo 38. Está bien. El versículo 38 dice esto. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, hablando nuevamente de Cristo. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Marta estaba tratando de atender las cosas físicas que rodeaban a Cristo y pensaba que eso era lo correcto. Y luego se molestó un poco con su hermana, que no la ayudaba a hacer las cosas físicas. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En otras palabras, estaba diciendo que María se concentra en las cosas correctas aquí. No se preocupa por las cosas físicas o innecesarias. A Cristo no le importaba eso. Quería su atención. Quería que se concentraran en lo que él estaba diciendo o en lo que estaba enseñando, o en lo que estaba haciendo para que pudieran aprender, no para que él pudiera simplemente sentarse allí y ser servido por ellas. Entonces ese es el tercer relato. ¿Qué tienen en común estos tres relatos? Esta es una pregunta bastante desafiante, pero respondamos pasando al capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Tenemos a Simón el mago, que estaba en contacto con la verdad, pero aún quería usar indulgencias y cosas así. Nunca llegó completamente a la verdad. Nunca se deshizo por completo de sí mismo ni de sus viejas costumbres. Luego está esta persona que dijo: ¿qué haré para recibir la vida eterna? Y la respuesta de Cristo fue: haz todas estas cosas, pero también necesitáis hacer esta última. Y él dijo: eso es demasiado para mí. No puedo comprometerme. Y finalmente, Marta, que no estaba enfocada en el camino correcto. Su atención estaba en otra parte. Lo que Marta estaba haciendo, añadir esto, no era pecado. No era pecado que ella se ocupara de las cosas físicas. No hay nada malo en lo que estaba haciendo, pero no era lo que debería haber estado haciendo, si eso tiene sentido. Ella no estaba completamente involucrada en lo que Cristo le estaba enseñando en ese momento. Así que volvamos nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo 2. Probablemente ya están allí y yo estoy hablando, y no he ido allí, así que lo haré. 2 de Timoteo 2 en el versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Se supone que somos soldados. Estoy mirando un ejército frente a mí. Un ejército de soldados. Eso es lo que fuimos llamados a ser. Cristo está usando esta analogía aquí y dice: ninguno que milita, o hace la guerra. Ninguno de nosotros somos hermanos en esa guerra. Los soldados van a la guerra. Tenemos muchas guerras en el mundo de hoy. Escuchamos sobre ellas durante el boletín de anuncios. Esas son guerras que algunos candidatos presidenciales están profundamente intentando o queriendo acabar. Pero, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así como un soldado no debería involucrarse ni enredarse. Digamos que está en el campo de batalla. ¿Qué soldado se alejaría del campo de batalla y, ya saben, empezaría a soplar dientes de león o algo así? No lo sé. Podría ser cualquier cosa. Si no está concentrado en la tarea que tiene entre manos, si está en guerra y no está concentrado en ser un soldado en ese momento, entonces se está enredando en cosas que son problemáticas. No será eficaz. Ahora bien, lo mismo es cierto para un cristiano. El punto aquí en 2 de Timoteo es que Pablo le está diciendo a Timoteo que, si las personas quedan atrapadas como cristianas enredándose en el mundo, no pueden ser cristianos eficaces. Eso es lo que vimos con los tres relatos que acabamos de ver. Simón el mago no podía ser eficazmente un cristiano pleno, alguien que siguiera a Cristo, alguien que obedeciera a Dios y hiciera todas las cosas que necesitaba hacer porque todavía estaba incursionando en sus viejas costumbres. Lo mismo ocurre con el otro hombre, que simplemente no pudo apretar el gatillo. La codicia lo atrapó. No podía dejar ir el dinero, eso era todo. Quería quedarse con su dinero. Uno de los 10 mandamientos es no ser codiciosos. El último mandamiento es no ser codiciosos. Desear cosas, incluido el dinero, pero no podía dejarlo. Tenía un pie en la verdad. Estaba haciendo todas las primeras cosas que Cristo dijo, pero no estaba dispuesto a hacerlo todo. Y Marta, mucho menos atroz que los dos primeros relatos. Todos estaríamos de acuerdo. Pero incluso Marta, lo que ella estaba haciendo, Cristo la estaba devolviendo al camino correcto. Marta, no estás pensando bien. Tu enfoque está mal. Tu atención se centra en las cosas que son físicas, a diferencia de las cosas que les voy a enseñar. Concéntrate en qué es lo más importante. Todos estos relatos mostraban a personas que, en mayor o menor grado, se habían enredado en el pensamiento del mundo. Ahora, hay tres maneras en que podemos enredarnos con el mundo, y vamos a repasar dos versículos más aquí en un minuto, pero antes de llegar a eso, hay tres maneras en que podemos enredarnos en el mundo. ¿Han oído hablar de ellas? Las tres S. El ser propio, o el yo, Satanás y la sociedad. Estas son las formas en que podemos quedar atrapados o enredados en los caminos del mundo. Piénselo. Como cuando se enreda algo en una telaraña. De niño, y como niño, ¿de acuerdo? Quizás ustedes, damas, no puedan identificarse con esto, pero yo era un niño y me gustaba ir a caminar y buscar una hormiga en el suelo, en la acera. Tomaba esa hormiga, e iba a buscar una telaraña en embudo en la esquina, y arrojaba a la hormiga a la araña, y veía que la araña salía y la llevaba de regreso a su red. Y pensaba que eso era, ¡guau, eso es excelente! Era muy divertido verlo. Y a veces se quedaba afuera para que yo pudiera observarla, y pensaba que yo le estaba haciendo un servicio a la araña. La estaba alimentando, le estaba dando su comida, pero esa hormiga quedaba atrapada. Quedaba atrapada en esa red. Estaba enredada. ¿Y has visto ciertos insectos meterse en una telaraña y no están lo suficientemente bien como para poder salir y escapar? Bueno, lo mismo ocurre con un cristiano. Podemos quedar atrapados en diferentes grados. Marta lo estaba mucho menos que Simón el mago. Todos estaríamos de acuerdo con eso. Pero, aún así, podemos quedar enredados en el mundo en mayor o menor grado. Pasemos a Efesios, capítulo 2. Las tres S's. La primera S que veremos es Satanás. El mismo Satanás puede comenzar a enredarnos si no tenemos cuidado. ¿Cómo es eso? Efesios capítulo 2 en el versículo 2 dice esto. Comienza en el versículo 1. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Antes de ser llamados, caminábamos según las costumbres del mundo. ¿Y cómo son los caminos del mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mismo Satanás se ha infiltrado en las vías respiratorias, se podría decir, y ha infectado a todo el mundo con su forma de pensar. Satanás directamente como lo que la Biblia llama, el príncipe de la potestad del aire, afecta directamente a todo ser humano. Esa es la primera S, de las tres S's. La segunda es la sociedad. Pueden pasar a Primera de Corintios 15, versículo 33. Primera de Corintios 15, versículo 33. El mismo Satanás, por supuesto, es la figura malvada general que impacta al mundo. Pero una vez que Satanás haya hecho su acto, por así decirlo, la sociedad, en sí misma, tomará esa bola que Satanás comenzó a hacer rodar y la hará rodar más. Simplemente seguirán adelante. ¿Y qué sucede cuando nos topamos con la sociedad de este mundo o interactuamos con ella? ¿Qué sucede? Primera de Corintios 15 en el versículo 33 dice esto. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando entramos en contacto con ese mundo y pasamos demasiado tiempo con aquellos en el mundo, este versículo se pone en marcha. La sociedad no nos va a afectar. Y la traducción de ese versículo es bastante pobre. Debería decir esto. La mala compañía corrompe los buenos hábitos o la buena conducta. Cuando nos hacemos compañeros de personas en el mundo, pasamos demasiado tiempo con esas personas en el mundo, codeándose con los del mundo. Su maldad, por así decirlo, se nos contagiará. Nuestro bien no se les contagiará. Así es como funciona. Entonces, la segunda S, de la que estamos hablando aquí, después de Satanás, es la sociedad. Y la sociedad en sí misma puede ayudarnos a volver a enredarnos en las costumbres del mundo. Incluso volver al ejemplo inicial de la política de la sociedad actual es tan polarizadora que atrae. Una persona queda atrapada. Si está velando, ¿cómo se supone que debemos vigilar? Es difícil no comenzar a tomar partido. Ahí es donde hay que luchar contra ello, porque estamos vigilando por la profecía. Estamos velando para ver dónde se cruza todo esto. Lo que estamos viendo en el mundo, ¿cómo se enlaza con la Biblia? ¿Cómo se intercepta con lo que dice la palabra de Dios? No estamos observando la política para poder empezar a tomar partido, porque somos apolíticos. No estamos en política. Nuestra política está en el cielo, como dice Dios. Pero ¿cómo tenemos que vigilar? Es muy fácil que la sociedad nos afecte y nos impacte en la forma en que pensamos, ya sea política o cualquier otro asunto de la vida. Pero la política es muy importante. Y luego está el ser. Pasemos a Mateo, capítulo 7. Marcos 7, disculpen. Marcos 7. La tercera, S. Marcos 7 en el versículo 20. Hay algo llamado naturaleza humana, y todos la tenemos. Y veremos aquí que hay partes de nosotros que simplemente somos nosotros mismos sin ninguna influencia externa ni de Satanás ni de la sociedad. Nosotros, nuestro propio ser, y podemos engañarnos a nosotros mismos. Es algo peligroso. Leamos aquí en el versículo 20. Pero decía, que lo que del hombre es él, eso contamina al hombre. No estamos hablando de cosas que vienen de afuera hacia adentro. Estamos hablando de sentimientos y formas de pensar que vienen de adentro hacia afuera. Debemos tener cuidado con eso. Y luego pone una serie de ejemplos de ello, como un caldero burbujeante de suciedad que sale de nuestro interior. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. El ser, Satanás y la sociedad. Ahora bien, si no fuera por Satanás, este tipo de cosas no nos impactarían de la misma manera. Entonces lo entendemos. Pero nos enfrentamos a estas tres fuerzas, por así decirlo, cuando luchamos contra nuestra naturaleza humana y tratamos de no enredarnos con el mundo. Vayamos a dos versículos más sobre estar enredados. Gálatas, capítulo 5. Antes de entrar en el propósito principal de este mensaje, ¿cómo podemos prevenir cualquier forma de enredo con el mundo? ¿Cómo nos aseguramos de que un pequeño Andrew Holcomb, cuando era más joven, no venga a recogerle de la acera y le arroje a la telaraña? ¿Cómo nos aseguramos de permanecer fuera de esa telaraña? Gálatas capítulo 5 en el versículo 1. En Gálatas 5, 1 dice esto. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, otra vez enredados, al yugo de esclavitud, dice la versión King James. Bien, entonces vimos el ejemplo de que un soldado no debería enredarse en los asuntos de este mundo. Una analogía diferente aquí. Hemos sido liberados. Cuando estamos en contacto con la verdad y Dios y Cristo nos están enseñando, y estamos aprendiendo de la Biblia, y estamos aprendiendo de la Iglesia de Dios y entendiendo las verdades que ella enseña, nos hemos alineado con Cristo, y ya no estamos enredados con el mundo. Pero somos libres por decir así. Tenemos libertad. Pero al regresar al mundo, lo que dice la Biblia, lo que Pablo les dijo a los Gálatas, es que ahora nos estamos poniendo un yugo nuevamente sobre nosotros mismos. Ahora estamos cargando y nos volvemos a poner el yugo de la esclavitud. Es tan opuesto a la forma en que piensa el mundo. Entonces el mundo piensa que tienen libertad para hacer lo que quieran. Ellos son los que están en esclavitud ahora mismo, en esclavitud al pecado, en esclavitud a la forma en que Satanás los ha engañado. Es posible que se sientan libres y que nos miren y digan: vaya, todos ustedes están en esclavitud. Sin embargo, lo consideramos como si obedeciéramos la verdad y ésta nos hiciera libres. Tenemos libertad al estar alineados con Cristo y la verdad. Y la forma en que mantenemos esa libertad es no enredándonos en el mundo. Es bastante simple. Y finalmente, segunda de Pedro, capítulo 20. Un versículo más sobre este concepto de enredarse. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro 2 en el versículo 20. Segunda de Pedro 2, 20. Está bien. Segunda de Pedro 2 en el versículo 20, dice esto. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas. Esa palabra, enredándose, puede significar entrelazado, como un gatito que se metió en el hilo y simplemente queda envuelto en hilo, entrelazado en él. Son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así que este concepto de estar enredado con el mundo puede ser una pendiente resbaladiza. Al principio, si solo nos enredamos un poco y decimos, oh, tal vez esto esté bien si permito esto aquí o asumo esta mentalidad allá, eso es del mundo. El problema es que este versículo dice que las cosas empeoran cada vez más. Se sentirá abrumado por ello. El bien será superado por el mal. Quedará demasiado atrapado en esa telaraña y no podrá salir antes de que esa araña venga y le atrape. Es así de simple. Entonces, el objetivo de este mensaje es responder a la pregunta. ¿Cómo prevenimos cualquier forma de enredo? ¿Cómo podemos permanecer desenredados, antienredados, como queramos llamarlo, con las formas y el pensamiento de este mundo? Y tenemos una respuesta a esa pregunta. La Biblia es explícita y Cristo es explícito. Pasemos a Marcos, capítulo 8, para la respuesta. Marcos el capítulo 8. Aquí solo vamos a leer algunos versículos. Este es el relato de Pedro. Vamos a tomarlo en el versículo 31. Marcos 8, 31. Comenzó a enseñarles, enseñando a los discípulos, la enseñanza de Cristo. Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. No es bueno. Nadie debería jamás reprender a Cristo, especialmente si sabe la verdad, pero él lo hizo. Y en el versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y la frase, pones la mira, incluye en sí una palabra algo graciosa. Realmente no usamos ese término hoy en día de esta manera. La palabra para mirar significa que se entretiene, se involucra, se concentra o piensa en las cosas de los hombres en lugar de las cosas de Dios. En otras palabras, se está enredando. Pedro se enredó con el pensamiento del mundo. Entonces reprendió a Cristo por ello, y Cristo dijo, no, 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 no me equivoco en esto. El que se equivoca eres tú. Concéntrate. Y por eso reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Te estás entreteniendo y entrelazando con las cosas de este mundo, y no estás pensando en concentrarte en las cosas de Dios como deberías hacer. Entonces, ¿cómo continúa el relato? Cristo continúa diciéndonos lo que debemos hacer para no estar más enredados. Lo que Pedro tenía que hacer, sí, pero lo que también tenemos que hacer nosotros porque él dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos, no quería que lo que iba a decir fuera oído solo por Pedro o los discípulos, quería que todos escucharan lo que iba a decir ahora. Quiero que todos aprendan una lección de esto, y esa lección es esta. Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Estos son los 3 puntos en los que nos vamos a centrar hoy. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Entonces, vayamos directamente al primer punto. ¿Cómo nos negamos apropiadamente a nosotros mismos? ¿Qué significa eso? En primer lugar, la palabra, negar, es muy interesante. Puede significar negar, Por supuesto, negar significa que guarda o rechaza ciertas cosas. Se niega ese trozo extra de tarta de queso. Quizás se niegue ciertas cosas en la vida. Esa palabra puede significar negar, pero también tiene una definición más interesante y fascinante. Eso significa repudiarnos a nosotros mismos. Y cuando Cristo dijo que Pedro y todos nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, lo que quiso decir es que debemos repudiarnos a nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué significa eso? Pasemos a 1 Corintios, capítulo 6. ¿Cómo nos repudiamos a nosotros mismos? La primera manera en que Cristo dijo que deberíamos dejar de enredarnos con el mundo es cuando dice, primero debes negarte a ti mismo o repudiarte a ti mismo. 1 Corintios, capítulo 6. Lo tomaremos en el versículo 19. 1 Corintios 6 en el versículo 19. Todos hemos escuchado este versículo antes. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos nuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora vemos esto como una forma física de hablar de nuestros cuerpos, y por supuesto que lo es. Tenemos que mirar nuestros cuerpos como si no los tuviéramos. Tenemos que tratar nuestros cuerpos como si no los tuviéramos. Hay una gran diferencia entre poseer algo y pedir prestado algo. Cuando piensa en tener un auto, tengo la libertad y la capacidad de hacer con ese auto lo que quiera. Puedo decidir este fin de semana si quiero, no tengo que decírselo a nadie ni preguntarle a nadie. Puedo seguir adelante y decidir conducir desde Ohio a California y tomarme unas vacaciones. Puedo simplemente disfrutar de ese viaje en el auto que tengo porque lo estoy pagando. Puedo hacer con él lo que quiera. Pero digamos que le está pidiendo prestado un coche a alguien. Nunca, nadie pensaría, aunque tal vez habría algunas personas por ahí, pero a nadie se le ocurriría tomarse unas vacaciones a través del país con el auto prestado de alguien sin antes preguntarle. Oye, ¿está bien si hago esto? Bueno, espere, está conduciendo por las montañas rocosas y es invierno, y, ¿está seguro de ello? A nadie se le ocurriría hacerlo. Cuando toma prestados los bienes de alguien, los trata de manera diferente que si fueran suyos. ¿Por qué? Porque ahora es responsable ante alguien por ello. Es responsable ante esa persona. Si destroza el auto que le prestaron, tiene que contarle lo que hizo y por qué lo hizo. Si destroza su propio auto, ¿a quién le rinde cuentas? ¿A sí mismo? ¿La compañía de seguros? Es decir, si destroza su propio auto, eso es lo que hizo. Bueno, tiene que vivir con ello, pero no tiene que rendirle cuentas a nadie más. A no ser que cause un gran accidente con otra persona, pero eso no viene al caso. Entiende que es muy diferente poseer algo que pedir prestado algo. Entonces lo mismo ocurre con nuestras vidas. No solo nuestros cuerpos físicos. Sí, es cierto para nuestros cuerpos físicos. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, y la forma en que tratamos nuestros cuerpos es muy importante para Dios porque no es el nuestro. No podemos decidir qué hacemos con nuestros cuerpos y con nuestras vidas. Dios nos ha mostrado lo que debemos hacer con nuestros cuerpos y con nuestras vidas. Estamos tomando prestadas nuestras vidas, nuestros cuerpos. Y vamos a tener que rendir cuentas de cómo tomamos prestado y usamos las cosas que Dios nos ha dado en esta vida. Piense en eso por un minuto. Esto es fundamentalmente opuesto a cómo piensa el mundo. El mundo lo ve y dice, tengo mi vida, puedo hacer con ella lo que quiera. No estoy agobiado, dirán, por obedecer a Dios o guardar estos mandamientos. Sienten que no están agobiados, pero se sienten libres, pero no lo son. Hermanos, hemos visto eso. Satanás pone todo patas arriba. Viven sus vidas como quieren, pero nuestros cuerpos son simplemente viviendas temporales. Así como estamos a punto de ir a la fiesta de los tabernáculos dentro de un par de meses, nuestros cuerpos son moradas temporales. Solo los estamos tomando prestados. No estamos en ellos permanentemente. Pasemos a Primera de Corintios, capítulo 7, solo un capítulo después. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Cuando nos casamos, no podemos decir simplemente, puedo hacer lo que quiera y no considerar a mi esposa o a mi esposo en matrimonio. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios capítulo 7 en el versículo 4 dice esto. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Cuando dos se hacen una sola carne, Dios dice que cada uno tiene un cierto nivel de control sobre la otra persona. Ya no es solo su cuerpo, y puede hacer con él lo que quiera. Ahora es responsable ante la otra persona por lo que hace. Versículo 4 nuevamente. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces el concepto es que podemos entenderlo físicamente, podemos entenderlo en el matrimonio, etc., que Dios ha dado este ejemplo de cómo no debemos sentirnos como nuestros. Tan pronto como nos damos cuenta de que ya no somos dueños de nuestros cuerpos ni de nuestras vidas, cambiará y renovará la forma en que vivimos nuestras vidas. Viviremos de otra manera. Si nos damos cuenta de, estoy caminando afuera y tengo que dar cuenta de las cosas que estoy haciendo ahora con este pedazo de carne que Dios me ha dado en esta tierra, no puedo simplemente caminar y hacer lo que quiera. No puedo simplemente salir el viernes por la noche y decidir que me voy a emborrachar y decir, oh, está bien. Es mi cuerpo. Puedo hacer lo que quiero. No, no es mi cuerpo. No puedo hacer con él lo que quiera. Puedo hacer con él lo que Dios quiera que viva. Y ese es el primer punto. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para ver que ya no somos dueños de este recipiente humano. Y si cambiamos nuestra forma de pensar, lo que eso hará es cambiar la forma en que vivimos nuestras vidas por completo. Alterará nuestro pensamiento. Alterará nuestro estilo de vida si simplemente cambiamos nuestra forma de pensar y seguimos recordándonos una y otra vez que este cuerpo no me pertenece. Voy a dar cuenta de lo que hago con este cuerpo. Pasemos a Romanos, capítulo 6. Romanos 6, versículo 4. Esta puede ser la forma más clara de ver este punto a través de Romanos 6 en el versículo 4. Dice esto. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando vamos a ser bautizados, estamos enterrando nuestro viejo yo. Estamos diciendo, quiero desenredarme completamente del mundo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, mediante el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Así que tenemos que recordar esto, que parte de repudiarnos a nosotros mismos es reconocer que literalmente nos estamos separando del viejo hombre. Estamos repudiando a ese viejo hombre. Ahora bien, parte de lo somos mientras crecemos. Digamos que no crecimos en la iglesia. Digamos que no creció en la iglesia, pero no era un mentiroso, por ejemplo. Siempre supo que mentir estaba mal y nunca lo hizo. Eso no es parte del viejo hombre del que nos estamos deshaciendo. Querrá mantener eso como parte de quién es al avanzar. De lo que estamos hablando con el viejo hombre, es de todas las cosas que nos enredaron con las costumbres del mundo. Si hubiera partes de nuestra forma de ser al crecer que estuvieran alineadas con la verdad, querríamos conservarlas y no querríamos cambiarlas. Nos gustaría seguir mejorando, pero no querríamos cambiar esas cosas. El viejo hombre es esta entidad que estamos dejando atrás y que estaba enredada con las costumbres y el pensamiento del mundo. Eso es lo que debemos crucificar en el bautismo, así como Cristo fue crucificado, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y al destruir a este viejo hombre, al separarnos de él, ahora somos libres. Ahora somos libres. Pero el peligro, hermanos, es que como hemos estado en la iglesia de Dios durante meses, o años, o incluso décadas, todos sabemos que el hecho de que hayamos enterrado al viejo hombre no significa que no esté tratando de levantarse de esa tumba de agua de vez en cuando, y levanta la cabeza. E incluso a veces podemos encontrarnos tratando de saltar nuevamente al tanque bautismal para sacar a ese viejo que dice, oh, no te mueras. No, quiero revivirlo. No, debemos tener cuidado en eso. A veces puede ser fácil dejar que el viejo hombre vuelva a la vida. No queremos eso. He notado, y muchos de nosotros probablemente lo hemos notado, que cuando las personas comienzan a alejarse de la verdad, es porque han estado en contacto con la verdad durante mucho tiempo, o han sido bautizadas y comienzan a regresar, comienzan a permitir que ese viejo regrese. Una de las cosas que inevitablemente sucede es que quieren comenzar a tomar posesión de su vida nuevamente. Y lo vemos. Cuando la gente está saliendo, dicen, quiero poder hacer lo que quiera. No quieren repudiarse completamente como Cristo dijo que debíamos hacer en este primer punto. Quieren decir, bueno, tal vez quiera recuperar algo de propiedad. Quiero tomar posesión de mi vida en esta área. ¿Quiénes son ellos para decirme que no puedo hacer X, Y o Z? Y así comienza. Si comenzamos a tomar posesión de nuestras vidas, puedo hacer lo que quiera. No me importa lo que diga la iglesia. No me importa lo que diga la palabra de Dios sobre este o aquel asunto. Si comenzamos a tomar posesión de nuestras vidas nuevamente, corremos peligro en este primer punto. No recordamos que somos responsables ante Dios por tomar prestadas nuestras vidas, y estamos tratando de resucitar a ese viejo hombre. No podemos hacer eso. No podemos hacerlo. Pero, hermanos, negarnos a nosotros mismos, ya saben, acostar al viejo, negarnos a nosotros mismos, repudiarnos a nosotros mismos, no significa que vivamos vidas de ascetismo en las que básicamente nos matamos de hambre y nos negamos todos los placeres y cosas buenas de la vida. Así no es como funciona. Dios dice que debemos vivir la vida abundante. Vivimos la vida abundante. Porque lo que sucede es que cuando Dios ve que nos repudiamos a nosotros mismos, inevitablemente nos bendice por ello. Él dice, eso es maravilloso. Me alegro de verlo. Ahora, te voy a bendecir de una manera que no sabías que iba a suceder. Entonces ese es el primer punto. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar, simplemente cambiar nuestra forma de pensar. Y en lugar de mirarnos a nosotros mismos como algo que podemos controlar todo, cada paso de nuestras vidas, tenemos que repudiarnos a nosotros mismos y vernos viviendo vidas que nos están siendo prestadas. Ese es el primer punto. El segundo punto, en Marcos 8, no es necesario que vayan allí, simplemente lo voy a leer de nuevo. Cristo dijo que debemos tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz. Ahora, piense en lo que eso significa. Mucha gente pensó, bueno, simplemente significa que uno pasa por su vida y soporta las pruebas que tiene que soportar. Y eso está bien. Eso es verdad, pero no sé de usted. Yo no lo sé físicamente. Cristo ni siquiera caminó físicamente con su cruz sobre la estaca que usó como su propio instrumento de tortura personal. No caminó con eso todos los días de su vida. Así que no significa simplemente tomar su cruz, solo soportar las pruebas de la vida. Todos en el mundo tienen pruebas, hermanos. No hay una sola persona que conozca en la sociedad que no tenga algún tipo de prueba en su vida. Y tal vez a veces sean incluso peores que lo que nos toca pasar en este momento. Entonces, ¿qué significa? ¿Tenemos que llevar nuestra cruz si no es solo superar las pruebas de la vida? Pasemos al capítulo 15 de Primera de Corintios. Cuando Cristo cargó su cruz, el madero que finalmente fue usado para ser crucificado, él estaba caminando hacia su muerte. Llevaba una carga que era mucho mayor que simplemente una prueba diaria promedio. La carga con la que él estaba lidiando era la carga de la muerte. Así que Primera de Corintios 15 y el versículo 30 dice esto. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Cuando atravesamos dificultades en la vida, las pruebas que tenemos que soportar no son necesariamente las mismas que las del mundo. Muchas veces, las pruebas que soportamos se deben a que obedecemos la verdad. A veces tenemos dificultades en el trabajo porque tenemos que obedecer a Dios. No podemos mantener las mismas horas de trabajo que todos los demás en el trabajo porque Dios dice que tenemos que alinearnos con su palabra. Tenemos que guardar el sábado. Tenemos que guardar los días santos. Entonces, las pruebas para nosotros a menudo surgen porque nos estamos alineando con Dios y sus caminos, y la persecución a menudo puede surgir de ello. Así que 1 Corintios 15 dice esto. 1 Corintios 15, 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Estamos en peligro cada hora. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Tomar nuestra cruz no significa solo soportar las cargas de la vida. Significa, hermanos, que debemos, como Cristo, morir diariamente. Tenemos que estar dispuestos a ver el ejemplo de sacrificio de Cristo y estar dispuestos cada día a levantarnos e ir a trabajar y sacrificar las cosas que necesitamos sacrificar para obedecer a Dios. A veces eso es difícil de hacer, pero eso es lo que significa tomar nuestra cruz. La palabra levantar significa levantar, recoger o mantener suspendida. Si tuviéramos que mantener la cruz suspendida, se supone que no debemos dejarla caer. Es algo que hacemos todos los días. Entonces, tomar nuestra cruz diariamente es mucho más que simplemente superar las pruebas de la vida. Las pruebas vienen sobre cada persona, como dije, dentro y fuera de la iglesia. En lo que somos diferentes es en que nuestras pruebas a menudo surgen de la obediencia a Dios y, de esta manera, cada vez que tomamos la decisión consciente de obedecer la verdad en lugar de escapar de la persecución, estamos tomando nuestra cruz al participar en los sufrimientos de Cristo. Pasen al capítulo 15 de Juan. Juan capítulo 15. Leamos el versículo 17. Juan 15, 17 dice esto. Esto os mando. Que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Parte de tomar nuestra cruz es darnos cuenta de que la vida no será fácil. Si decidimos, y tomamos la decisión consciente, de mantener cada día enterrando a ese viejo y nos repudiarnos a nosotros mismos, automáticamente seremos tratados por la gente en el mundo de manera diferente. Quizás nos consideren extraños. Seremos vistos como diferentes y eso es parte de la cruz que tenemos que llevar. La carga que tenemos que soportar a lo largo de nuestras vidas. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Seremos tratados como Cristo. La gente nos aborrecerá por lo que hacemos, aunque no estemos haciendo nada malo. Solo estamos tratando de obedecer a Dios. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque todos en el mundo están enredados como todos los demás. Están en esta red gigante pensando que todo está bien y perfectamente y nosotros lo miramos diciendo. Están todos en una enorme telaraña. ¿No se dan cuenta de eso? Ellos no lo ven. Están tan enredados con el mundo que no ven, pero mientras lo hagan todos juntos, está bien. No es gran cosa. Pero cuando nos separamos del mundo y dejamos de tener algo que ver con él, se nos considera extraños y, naturalmente, eso traerá persecución. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces esto es parte de morir diariamente, hermanos. Es darnos cuenta de que todos los días nos vamos a estar levantando. Nos levantaremos y pasaremos por la vida, y probablemente seremos perseguidos por lo que creemos. Y puede que no sea fácil, pero tenemos que hacerlo día tras día tras día tras día tras día hasta dar cuentas. Regrese al capítulo 8 de Marcos donde comenzamos esto. Es el mismo versículo que estamos usando aquí para describir estos tres puntos. Marcos capítulo 8 y versículo 35. Después de que Cristo dijo, El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Si vamos por nuestras vidas y no morimos diariamente cargando esa carga, estamos tratando, de hecho, de salvar nuestras vidas, pero Dios dice que el fin de esa búsqueda es la muerte misma. La vamos a perder, pero en la muerte eterna. Ahí no es donde queremos llegar. Ese no es el camino que queremos tomar. Si tratamos de salvar nuestras vidas en este mundo para que no suframos persecución de amigos, familiares, compañeros de trabajo o quien sea, y lo que estamos haciendo es tratar de salvar nuestras vidas físicas, salvar la carga que tenemos que lidiar todos los días, todo por el beneficio de perder la vida eterna. Hermanos, nunca quisiéramos eso. La única manera de darle la vuelta a eso es hacer lo que dice en el versículo la mitad posterior del versículo 35. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Este es el gran propósito. Si estamos dispuestos a levantarnos todos los días y determinar, voy a mantener muerto al viejo hombre, voy a mantenerme alejado de cualquier enredo con este mundo, sé que ese es mi fin. Seré salvo. No perderé eternamente mi vida. Salvaré mi vida eternamente. Eso es lo que queremos. Romanos capítulo 8, versículo 13. Todos recordamos a Salomón, recién saliendo de este versículo de que quien pierda su vida la salvará y si salva su vida la perderá, lo opuesto. Salomón, acabamos de escucharlo recientemente, buscó conseguirlo todo en la vida. Intentó acumular para sí todo lo que pudiera. Y bien, a menos que haya llegado a un arrepentimiento profundo, ese versículo dice lo que dice. Espero lo mejor para Salomón. Espero que podamos verlo. Espero que no haya perdido el Espíritu de Dios. Ojalá se haya arrepentido. Quizás sea un santo completo o quizás sea un santo incompleto. No lo sabemos. Pero estaba en el camino hacia la destrucción. Estaba en el camino de conseguirlo todo en esta vida, guardando su vida en este mundo para potencialmente perderla más adelante. Es una pendiente peligrosa y resbaladiza, como dije anteriormente en este mensaje. Entonces Romanos capítulo 8 y versículo 13 dice esto. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, aquí es donde entra Marla. El problema de Marla no era evidente, pero lo que hacía era concentrarse en las cosas físicas. Ella no estaba concentrada en el panorama general. Es fácil para nosotros en nuestras vidas. Vivimos vidas ocupadas, atareadas. En esta era moderna, vivimos vidas muy ocupadas. Se necesita mucho trabajo duro, probablemente por parte de ambas personas en el hogar, a menudo solo para poder obtener un ingreso, poder pagar la casa en la que vivimos, etc. Es una carrera de ratas increíble. Hemos oído que así lo llaman. Y bien, Marta se centró en las cosas físicas, y puede ser muy fácil para nosotros también participar en esta gran carrera de ratas, por así decirlo. Así que Romanos 8:13 dice esto. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es simplemente otra manera de decir lo que leímos en Marcos 8. Recuerde el primer punto que tuvimos, que repasamos. Este punto funciona en conjunto con el primer punto, que nos hemos repudiado a nosotros mismos y somos responsables ante Dios. Si permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe a través de las decisiones y elecciones de la vida, permitiendo que Dios nos guíe por la vida, moriremos activamente a diario. Entonces, al recordar el primer punto, si recordamos esto, que estamos viviendo vidas prestadas, no somos dueños de nosotros mismos y seremos responsables de las acciones y los pensamientos, etc., que tenemos. Si recordamos eso, entonces por sí solo, automáticamente estaremos muriendo diariamente porque nuestras acciones serán dirigidas por Dios. No se dejarán llevar por nuestros propios pensamientos, caprichos e ideas. Será guiado por Dios. pero ser guiados por el Espíritu de Dios a veces significa que tenemos que renunciar o sacrificar voluntariamente ciertas cosas que queremos. Es parte de morir diariamente. No podemos simplemente caminar por la vida y hacer lo que queramos. Tenemos que sacrificarnos. Pasen al capítulo 4 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 4 y versículo 1. Primera de Pedro 4, 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Permitamos que la mente de Dios y la mente de Cristo nos guíen a través de la vida, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Estas son todas las cosas que hicimos con el anciano que debemos enterrar en el bautismo y tratar de mantener enterradas todos los días. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Cuando tenemos que sacrificar ciertas cosas en la vida, ya sean ambiciones, objetivos, intereses o ideales, podríamos recibir muchas críticas por ello. Pero al renunciar a estas cosas, elegimos no enredarnos con el mundo. Ahora bien, hay cosas obvias con las que no debemos enredarnos con el mundo. Como dije antes, no podemos salir un viernes por la noche y emborracharnos. Hay muchas cosas malas en eso y todos sabemos por qué. Eso simplemente desobedece descaradamente a Dios a primera vista. Pero hay otras ocasiones en las que puede ser menos sencillo y requiere juicio. El juicio es el que exige. Como pienso en mi esposa cuando fue llamada, tenía un viaje a Japón que iba a hacer. Y Dios estaba llamándola a ella y a su hermana en ese momento. Ambas iban a viajar a Japón, y el mismo día que iban a volar a Japón, el tsunami, el terremoto y el tsunami azotaron Fukushima. Y la planta nuclear se fundió. Todos conocemos la historia, tal vez la recordemos de hace años cuando eso ocurrió y por eso ella no pudo ir. Ahora bien, a mi esposa, que es una cuarta parte japonesa y su hermana también, le encantaría ir a Japón incluso hasta el día de hoy, pero hay ciertas cosas que ella y yo, y todos nosotros, tenemos que sacrificar. Sería maravilloso poder ir a Japón, ¿no sería fantástico? Pero también vemos que tenemos responsabilidades. Hay cosas que a veces no somos capaces de hacer, sea lo que sea que queramos. Incluso si queremos ir, simplemente no se alinea con lo que podemos hacer en este momento. Entonces ese es un sacrificio que ella tuvo que hacer. Ha tenido que sacrificar eso. Ella quiere ir. Yo quisiera ir. Me encantaría ver Japón, sería maravilloso. Pero hay ocasiones en las que simplemente debemos reconocer que no es correcto que vayamos. ¿Sería pecado que Melissa, mi esposa, fuera a Japón? No. No, no lo sería. Pero si lo hiciera, causaría ciertos problemas. No sé qué haría con el bebé en casa. Tal vez sería un pecado después de todo. Estoy bromeando. No, pero entienden el punto. Entienden el punto, el sacrificio, o a veces solo implica juicio. Ahora, están todos los siervos en la Biblia. Estoy tratando de pensar en un ejemplo en la Biblia donde no sería cierto, pero según lo que recuerdo, todos los siervos de Dios en la Biblia se muestran de alguna manera como si hubieran estado dispuestos a, o realmente renunciaron a algo por la verdad. Ya sea que fue, sígueme, Cristo les dice a los discípulos, sígueme y deja a tu padre ahí. Que los muertos entierren a los muertos. Sea lo que sea, o si es Esteban. Y murió. Murió por la fe. Él entregó su vida por la fe, por la verdad. La Biblia muestra que todos los siervos de Dios renunciaron a algo y murieron diariamente de esta manera. Pero cuando Dios ve que estamos dispuestos a morir diariamente por Él, abre puertas de bendiciones que son simplemente inimaginables. Ahora, vayamos al tercer punto, que es, sígueme o sigue a Cristo. Pasemos al capítulo 17 de Juan. Este último punto da un pequeño giro. Se supone que debemos seguir a Cristo, es el último punto. Bastante simple, ¿verdad? Juan 17, en el versículo 16. No parece que necesite mucha explicación. Simplemente deje que Cristo le guíe por la vida, ¿no es así? Ese es realmente el punto. Bueno, tal vez haya un poco más. Leamos el versículo 16 de Juan 17. No son del mundo. Cristo está orando al Padre aquí. No son del mundo. Y está hablando de los discípulos. Como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Los he enviado yo también al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, esta palabra, antes de continuar, quiero que sepan que la palabra, sígueme, en Marcos 8, significa seguir, pero también significa estar de la misma manera con. Tenemos que ser de la misma manera con Cristo. En otras palabras, tenemos que unirnos a Cristo. Tenemos que estar en unidad con Cristo. Entonces, cuando leemos aquí en Juan 17, que el propósito de Dios y Cristo para nosotros es que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Parte de seguir a Cristo es ser uno con Cristo, pero es mucho más que eso. Estamos viendo aquí que debemos ser uno con Cristo de la misma manera que debemos ser uno con los demás. Entonces, cuando Dios quiere que sigamos a Cristo, quiere que lo hagamos, no solo individualmente. Estoy siguiendo a Cristo, y luego estos hermanos de aquí están siguiendo a Cristo, y estos hermanos de aquí están siguiendo a Cristo. Lo que pasa, hermanos, es que todos seguimos a Cristo colectivamente. Estamos juntos en esto. Es una búsqueda individual. No quiero restar importancia al hecho de que lo es. Trabajad vuestra salvación con temor y temblor. No hay duda al respecto, pero no estamos solos en esto. Cuando tenemos que seguir a Cristo, lo hacemos como iglesia. La Biblia habla de cómo Cristo es la cabeza de un cuerpo. Un miembro no puede simplemente seguir la responsabilidad de la cabeza sin estar conectado con todas las demás partes del cuerpo. Todo el cuerpo trabaja en conjunto. Entonces, cuando Cristo dijo que lo siguiéramos y nos uniéramos a Él, es igual de importante. Podría argumentar que debemos unirnos unos con otros para unirnos con Cristo. Entonces, seguir a Cristo es mucho más grande que simplemente decidir que voy a caminar en el camino que Dios quiere que camine o que Cristo quiere que camine. Significa que lo hacemos colectivamente. Nos ayudamos unos a otros. Nos cuidamos unos a otros. Estamos juntos en esto como un equipo trabajando hacia esta gran meta de la salvación. Ahora, recuerde lo que Pablo dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Un versículo muy familiar. 1 Corintios 1, 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No se puede tener un hermano aquí diciendo, creo que el domingo es el día de reposo. Otro por ahí dice, creo que el viernes es el día de reposo. Y luego el tipo del medio dice, no, creo que el sábado es el día de reposo. No se puede tener un cuerpo unificado si tenemos creencias diferentes. Eso es lo que es tan sorprendente acerca de la Iglesia de Dios y la verdad. Cuando entré en contacto con esto por primera vez, me sorprendió cómo todos creen lo mismo. No hay división entre el pueblo de Dios. Hace poco estuve en contacto con una persona interesada en la iglesia, alguien que está en contacto con nosotros y quiere asistir o está interesado en asistir, y respondí una pregunta, y le dije que si llamaban a algún ministro de la iglesia, a cualquier persona en todo el mundo, podría ser el ministro de Nigeria, el ministro de Sudáfrica, el ministro de Abu Dhabi, no importa a dónde vaya, cualquier ministro con el que hable de algo que nos separa. Cuando estábamos en las iglesias del mundo, podíamos creer lo que quisiéramos. Podríamos mantener las ideas que queramos detrás de escena. Podrían vivir la vida que quieran detrás de escena siempre y cuando profesen ser de esa religión. Profesen que Jesús es el Cristo o lo que sea. Eso no es así con nosotros. Eso no es suficiente. Tiene que ser más que eso. Tenemos que estar unidos. Si queremos seguir a Cristo, tenemos que hacerlo juntos y hacerlo en unidad. Y Primera de Corintios 1, 10 resalta eso. Dice, la segunda mitad del versículo, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloje, que hay entre vosotros contienda, etc. Continúa. En realidad, permítanme leer los versículos 12 y 13. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Tenemos que estar unidos en todos los sentidos, y nuestra unidad unos con otros, muestra y demuestra nuestra unidad colectiva o unidad individual con Cristo. Entonces, cuanto más unidos estemos como iglesia, más unidos estaremos con Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Si me acerco mucho más a usted y usted se acerca mucho más a mí, y tenemos compañerismo, somos amigos y nos conocemos. Tenemos un vínculo que nos conecta con Cristo de una manera aún mayor. Ahora, el punto central de este versículo o este tercer punto de que debemos estar unidos en seguir a Cristo es que cuando comencemos a... Otra tendencia es, cuando la gente comienza a regresar al mundo y comienza a desconectarse de la verdad, inevitablemente, lo que sucede es que comienzan a desconectarse del pueblo de Dios. Dicen, bueno, puedo hacer esto solo aquí. Realmente no me importa tener compañerismo contigo. Realmente no quiero pasar tiempo con ustedes, hermanos. Tal vez no me corresponde a mí ir a este social, simplemente me voy a quedar en casa. Esas son formas, no es explícito, pero son formas en que las personas pueden comenzar a permitirse volver a enredarse con el mundo. Cuanto más cerca estemos unos de otros, más fuertes seremos. Cuanto más cerca estemos de los hermanos, teniendo compañerismo y disfrutando de la compañía de los demás, menos oportunidades tendremos de tener compañerismo y disfrutar de la compañía del mundo, porque la compañía del mundo nos traerá de regreso al mundo. Cuanto más fuertes seamos, más capaces seremos de resistir esa atracción y evitar enredarnos en ese mundo. Primera de Corintios capítulo 11. Así que llegamos al final aquí, Primera de Corintios 11 y el versículo 1 dice esto. Sed imitadores de mí, Pablo hablando a la congregación de Corinto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos mirarnos unos a otros y decir. Esa persona es particularmente fuerte. Puedo decir que él es particularmente fuerte o que ella es particularmente fuerte en esta área de su vida. Quiero intentar imitarlos. Quiero intentar replicarlo. Me gusta cómo pueden mantener sus emociones intactas y bajo control. Me gusta cómo esta persona puede mantener la calma. Me gusta cómo esta persona es capaz de cualquier cosa. Si le gusta una cualidad de otros hermanos, ve que esa es una cualidad que realmente disfruta. Quiere seguir esa cualidad, y está en consonancia con la verdad, con la palabra de Dios, debemos seguirnos unos a otros. Deberíamos tomar los ejemplos de los demás y copiarlos. Siempre y cuando sea el ejemplo correcto. Si es un mal ejemplo, debes mantenerte alejado de eso. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ese es el punto. Estar unidos con el pueblo de Dios a través del compañerismo, pasar tiempo juntos, ayudarnos unos a otros, ver las necesidades en la congregación, ¿dónde podría faltar algo? ¿Alguien necesita ayuda aquí o allá? Y, por supuesto, todos creyendo las mismas cosas. Si nos unimos de una manera más amplia, de todas las formas posibles, nos ayudará a todos a no enredarnos en este mundo. Punto. No es necesario que regrese allí, pero recuerde Gálatas 5, donde comenzamos este mensaje. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez enredados en el yugo de esclavitud. Enredarnos en el yugo de esclavitud significa que nos hemos desvinculado de Cristo. Nos hemos quitado el yugo con Cristo y nos hemos unido nuevamente al mundo. No podemos hacer eso. No podemos permitirlo. Entonces, hermanos, repasemos un par de puntos en Filipenses mientras llegamos al final, solo un par de últimos versículos. Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1 y versículo 27 dice esto. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros. Pablo no vivía allí con los filipenses, así que les escribe y les dice. Ya sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No estamos solos en esto. Estamos aquí para hacerlo entre nosotros. Estamos juntos en esta búsqueda. Vayamos al capítulo 2 en el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el capítulo 3 y versículo 15. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esta es la mente que debemos tener, estar unidos para seguir a Cristo. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, unificados. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Las personas que se han apartado, simplemente se han enredado nuevamente en las cosas terrenales. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermanos, si queremos alejarnos de cualquier tipo de enredo con este mundo, estos son los tres puntos que tenemos que seguir en Marcos 8. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, repudiarnos. Tenemos que tomar nuestra cruz y morir diariamente, manteniendo a ese viejo hombre en el tanque bautismal donde pertenece, bajo el agua, y finalmente, seguir a Cristo y estar unidos al hacerlo con el pueblo de Dios. Entonces, si seguimos estos tres simples puntos, seremos capaces de seguir las instrucciones de Cristo y nunca quedaremos enredados con el mundo.